Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. En este mes, donde estamos conmemorando 15 años con ustedes en el corazón y nosotros en el corazón de ustedes. Radio República, 15 años, se dice fácil, pero aquí estamos, siempre dispuestos a informarles y a llevarles todo lo que ustedes necesitan en comentarios, opinión, en fin, a mantenerlos conectados con Cuba, con la misma Cuba y con el mundo. 15 años y seguimos pa'lante. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Bueno, el ingeniero Jorge Trilla está en la producción general de la estación y de este espacio, en la voz informativa, este su servidor Paul Sfeir, y junto a toda la familia de Radio República, pues vamos a entregarles también, además de las noticias, nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, la voz de don Julio Estorino y su Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que acomódese en su asiento y acompáñenos. Nos vamos de inmediato a esta gira diaria por las informaciones. Nuestros titulares. Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba está nervioso con el coronavirus. Sigue en aumento número de casos en la isla. Desde espejos hasta calentadores de piscina se llevan desde los Estados Unidos a Cuba los diplomáticos del régimen. Son contenedores y contenedores. La Asociación Cubano-Americana de Abogados se expresa sobre nominación del Premio Nobel de la Paz a brigadas médicas cubanas. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta que 10 familias perdieron sus casas por fuertes marejadas. Latinoamérica al Día, EFE, el régimen de Venezuela celebrará comicios legislativos fraudulentos que contarán con las siglas y colores de partidos políticos que han sido arrebatados judicialmente a sus líderes opositores. Voz de América. En Venezuela, pacientes crónicos claman por medicamentos. Telemundo, temor en México por posible ola de violencia tras la detención en Guanajuato del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro. Mirada al Mundo, AFP, la costa este de los Estados Unidos se prepara para recibir a Isaías con fuerza de huracán. Voz de América, campañas presidenciales de Donald Trump y Joe Biden delinean política exterior hacia Latinoamérica. AFP, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fija el 15 de septiembre como fecha límite para la venta de la plataforma de videos TikTok. Euronews. Europa intenta frenar los nuevos rebrotes de coronavirus. Euronews. Fuerte golpe al turismo en España, que en junio perdió más de 8 millones y medio de visitantes. France 24, la BBC revela que en Irán la cifra de muertes por el coronavirus es casi el triple de las que reconoce el régimen. En Patrimonio, Herneido Oliva, militar de honor y valor. Deportes, en el fútbol, Real Madrid tendrá problemas para enfrentar al Manchester City en la Champions al no poder alinear a su capitán Sergio Ramos. Y en el béisbol de las grandes ligas, los cubanos José Abreu y Joan Moncada guían a los medias blancas a la victoria ante los cerveceros de Milwaukee. Y los Yankees de Nueva York ganan su séptimo juego consecutivo. Vamos con las informaciones. Así es, mis amigos, y aquí estamos con el detalle de las noticias. Bueno, Al parecer, el régimen, aunque no lo dice abiertamente, ha empezado a tener algo de preocupación sobre la situación del coronavirus, y no sería para menos, luego de tanto tiempo, con una demostración de irresponsabilidad tan palpable, no atender la situación donde, en definitiva, la cantidad de muertos que ellos reportan no son. Nadie está confiando en estas cifras, pero yo las voy a compartir con ustedes porque es parte del seguimiento informativo que tenemos. El Ministerio de Salud del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 24 casos nuevos de coronavirus. No se ha detenido nunca la cantidad de casos. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla ascienden a 2.670. La cifra sigue creciendo. El Ministerio de Salud del régimen sostiene la cifra de fallecidos en 87, cifra de la que todo el mundo duda, al no reportar nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio. Imagínense ustedes, hace ya unas 3 semanas, cuando en todo el mundo el rebrote está asesinando personas. Otros datos en el reporte son los siguientes: 208 casos positivos activos, 508 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, gente que está hospitalizada, y luego una cifra que se le paran los pelos a todos. Los casos vigilados en atención primaria de salud tuvieron un aumento considerable y se sitúan en 4.862. Situación que, sin lugar a dudas, mantiene preocupada a toda Cuba y, al final, al parecer, ya también a los esbirros del régimen. 4.862 personas vigiladas por coronavirus cuando veníamos de una cifra que ellos habían reportado de 350 y algo. Eso era todo. Nuevamente en casi 5.000. Bueno, de todas maneras, estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Pero si ya a estas alturas las están reconociendo los mismos elementos del régimen comunista, es porque algo grave, muy grave, está pasando y vamos a estar sobre eso. Bueno, y ayer compartimos con ustedes una información bien interesante que presentó ADN Cuba en exclusiva y que fue transmitida en América TV, aquí en los Estados Unidos, sobre el cómo llevan los funcionarios diplomáticos cubanos cositas para Cuba. Mediante el envío marítimo de contenedores de 40 pies, los grandotes, han llevado a la isla los funcionarios del régimen acreditados en los Estados Unidos más de 280 mil libras de mercancías, según documentos de envío que ha publicado este viernes el sitio digital ADN Cuba, como les mencionamos. Son unas 280 mil libras de, escuche por favor, escúcheme bien, edredones. ¿Sabe lo que son edredones? Esas cubrecamas grandes, gruesas. Literas, es decir, camas de esas de 2 pisos. Minibares, son esas neveras pequeñas donde se meten los licores, el hielo, en fin. De esas que se usan mucho en los hoteles, en las habitaciones de los hoteles. Colchones, almohadas, sábanas, espejos, calentadores de piscina. Dígame usted, a ver, un calentador de piscina. Refrigeradores, herramientas eléctricas, computadoras, televisores, ollas eléctricas, accesorios para automóviles, lavadoras, batidoras, cocinas, equipos de música y aires acondicionados. Son algunas de las mercancías que los diplomáticos cubanos en Estados Unidos mandaron para la isla por barco. Cositas que a usted que me escucha no le llegan nunca. Esas no son para usted. No, 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 no. ¿Quién lleva a Cuba un calentador para una piscina? Y es que no es uno, son varios. Las cargas han partido desde el puerto de Jacksonville, en el norte de la Florida. Y los documentos muestran las salidas, tanto el 23 de noviembre del 2019, como el 15 de junio del 2018 y el 5 de julio del 2018. Se describe la carga en una de las guías como efectos personales para un total de 50.679 libras, lo que es equivalente a unos 23.500 kilogramos, o sea, unas 23 toneladas. Le quiero hacer una pregunta. Quiero que usted que me está escuchando se ponga la mano en el corazón y se pregunte a sí mismo. ¿Quién lleva 23 toneladas de efectos personales en un contenedor? No solamente en Cuba, en cualquier parte del mundo. Pero en Cuba, con la situación económica que atraviesa la isla, más aún, ¿quién hace eso? ¿Quién lleva calentadores de piscina, por el amor de Dios, cuando la gente se está muriendo porque se le están derrumbando los edificios en la cabeza, carajo? ¿Quién hace eso, por el amor de Dios? ¿Quién le restriega a un pueblo su opulencia perversa cuando ese pueblo está feneciendo por su propia irresponsabilidad? La de ese esbirro, la de ese criminal. 23 toneladas, mis amigos, en un contenedor. Y es que estamos hablando que fueron 280 mil libras, o sea, unas 160 toneladas en total. Esto no tiene nombre y no tiene perdón de Dios. Estamos hablando de cerca de medio millón de dólares, 500 mil dólares en productos que se llevaron estos elementos para su disfrute personal. Los compañeros, mientras toda Cuba se cae a pedazos, se muere por la falta de alimentos y de remedios. Y ellos llevando calentadores de piscina. Saben que no acostumbro a decir groserías. Pero ya ustedes se pueden imaginar qué es la que estoy pensando para ellos. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City, el Real Madrid no podrá contar con Sergio Ramos. Lo impide la tarjeta roja que vio en la ida al derribar a Gabriel Jesús cuando el brasileño encaraba al portero Courtois para intentar marcar el que hubiera sido tercer gol del City y que de haberlo hecho hubiera puesto a punto de mate la eliminatoria. Todos saben lo que Sergio Ramos supone para el Real Madrid, más en un partido como el que jugarán en el estadio del Manchester City y al que llegan con desventaja por haber perdido 2-1 la ida. En lo emocional y dada la autoridad de un jugador de su jerarquía, su ausencia debe ser algo muy difícil de superar. Y es que la historia no le favorece a los blancos en la Champions sin su capitán. En los últimos partidos que no ha estado Ramos, el Madrid ha perdido 5 y solo fue capaz de ganar 1. Esa victoria carecía de valor porque fue el 3-1 en Brujas en las primeras eliminatorias de esta temporada, cuando el Madrid ya tenía asegurada la clasificación. Desde que llegó al Madrid, Sergio Ramos se ha perdido 30 partidos de Champions entre lesiones, sanciones y decisiones de sus entrenadores. El balance del equipo sin él es de 19 victorias, 3 empates y 8 derrotas. El problema, amigos, es que 5 de esas derrotas han llegado en los últimos 6 encuentros. Y nos vamos al béisbol. El cubano José Abreu conectó un cuadrangular de 2 carreras que igualó la pizarra en el 7º inning, y el también cubano Joan Moncada disparó un jonrón solitario en el 9º para que los Medias Blancas de Chicago vencieran el lunes 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee en su estadio Miller Park. Chicago sumó así su 5ª victoria al hilo, todas como visitante. Por los Medias Blancas, los cubanos Luis Robert de 3-1 con dos anotadas, Joan Moncada de 5-3 con dos anotadas y una impulsada, José Abreu de 5-2 con una anotada y tres remolcadas y Yasmani Grandal de 4-1 con una impulsada. Y amigos, Filadelfia volvió a la actividad el lunes después de una pausa de una semana por el coronavirus y tuvo que vérselas con Gerrit Cole, el mejor pitcher del momento en Grandes Ligas, que obtuvo su 19ª victoria consecutiva en campaña regular, guió a los Yankees de New York a un triunfo 6-3 sobre los Phillies. Con el juego 3-1, el colombiano Gio Urshela le dio rumbo definitivo al partido con un jonrón de 3 anotaciones en la 6ª entrada. Gerrit Cole, que va con 3 ganados y ninguno perdido, permitió una carrera y 5 imparables, ponchó a 4 y otorgó un boleto en su debut en Yankee Stadium. Dejó el juego después de una pausa de 1 hora y 7 minutos por la lluvia antes de comenzar el 7º inning. Filadelfia no había jugado desde el 26 de julio, cuando un brote de COVID-19 derivó en 21 contagios entre su personal, incluyendo al menos 18 peloteros. Los Phillies se hicieron pruebas adicionales y ya ningún jugador del equipo ha dado positivo. Y en otros partidos de la jornada del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Atléticos derrotaron a Marineros 11-1. En la Liga Nacional, Mets vencieron a los Bravos 7-2, Rockies a Gigantes 7-6 y los Padres a los Dodgers 5-4. En partidos de interligas, Mellizos 5, Piratas 4, Rojos 3, Indios 2 y Cachorros 2, Reales 0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos con las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, déjenme ponerlos en contexto un poquito para esta noticia que viene. La Asociación Cubano-Americana de Abogados, CABA. ¿Por qué? Porque en inglés es Cuban American Bar Association, CABA. La Asociación Cubano-Americana de Abogados, que es una asociación de abogados voluntaria sin fines de lucro en el estado de la Florida, emitió un comunicado muy interesante. El 29 de julio del año 2020, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, presidenta del Consejo Estatal de Trata de Personas de Florida y copresidenta del Comité de Trata de Personas de la Asociación Nacional de Fiscales Generales, escribió una carta a varios senadores de los Estados Unidos en relación con el proyecto ley del Senado en contra de la trata de personas y de los profesionales de la salud de Cuba a través de su programa de misiones médicas en el extranjero. Un tema que ha mantenido muy preocupado a toda la sociedad internacional, a todo el mundo, sobre todo porque se trata de casos de esclavitud lo que están haciendo con los médicos cubanos. La Asociación Cubano-Americana de Abogados, CABA, aplaude el compromiso de la fiscal general Moody de defender los derechos humanos y de denunciar la explotación por parte del régimen cubano de sus ciudadanos. También ha llamado la atención de CABA, la Asociación Cubano-Americana de Abogados, que hay un movimiento en marcha apoyado por varias figuras de alto perfil para nominar a una agrupación del programa de misiones médicas en el extranjero de Cuba para el Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, por el amor de Dios, ¿quién se está volviendo loco en este planeta? A ver, ¿cómo usted va a nominar a un movimiento que tiene que ver o que es inclusive víctima de esclavitud? Ellos no lo están haciendo por la paz, lo están haciendo los médicos porque están obligados, coaccionados por un régimen que está delinquiendo contra ellos y contra los demás. Entiéndase que por estas personas se está cobrando dinero. Si a estas personas se les otorgase el Premio Nobel de la Paz, les van a entregar un premio en metálico, en dinero, y ese dinero se lo va a quedar el régimen comunista de Cuba. Pero ¿quién se está volviendo loco, por el amor de Dios? Con respecto a esta iniciativa, la Asociación Cubano-Americana de Abogados ofreció unas declaraciones muy interesantes, que dice lo siguiente: está en marcha una campaña internacional para nominar a la Brigada Médica Internacional Henry Reeb de Cuba para el Premio Nobel de la Paz. Y los partidarios de alto perfil incluyen el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, un hombre que está condenado a presidio por corrupto, comunista por cierto, el actor Danny Glover, otro conocido activista de la izquierda dentro de los Estados Unidos, y la escritora Alice Walker. Es digno de elogio el trabajo de los profesionales médicos cubanos. Sí, sin duda, ya lo creo que sí, pero ellos están obligados, están siendo tratados como esclavos. Esto es trata de personas. Estos médicos cubanos que trabajan en condiciones difíciles y que a menudo carecen de suministros médicos básicos e instalaciones sanitarias en su propio país, en la misma Cuba no las tienen. ¿Y a dónde van? Pues probablemente tampoco. Pero el Premio Nobel nunca debe unirse y menos usarse para perpetuar o celebrar, sentirnos felices de la explotación de personas. ¿Saben ustedes que los médicos cubanos no alcanzan a recibir el 20% de sus salarios? ¿Saben ustedes que son tratados como esclavos? ¿Saben ustedes que son vigilados? ¿Saben ustedes que a ellos se les quitan sus identificaciones? Bueno, ¿qué premio Nobel de qué me están hablando, por el amor de Dios? ¿Quién se está volviendo loco? No, estoy enojado. No, estoy indignado. No puedo entender a quienes, viviendo en libertad, aplauden. De hecho, es más, buscan tal vez tratar de vivir en tiranía. Vamos a nuestra siguiente pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
De agosto del 2020.
Radio República, 15 años junto al pueblo cubano.
Y seguimos para adelante, cariño.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncia Jorge Luis Marzo Terrero la indolencia de las autoridades gubernamentales de esta primera villa de Cuba. Jorge Luis, propietario de una de las 10 viviendas que fueron destruidas, incluyendo entre ellas 5 facilidades temporales que desde el paso del huracán Matthew en el mes de octubre del año 2016 fueron construidas por familias afectadas, plantea que en horas de la noche y madrugada del 30 de julio, varios vecinos de la avenida Malecón se vieron obligados a abandonar sus hogares para salvar sus vidas. La fuerza de las olas era algo descomunal, dejando en el piso 10 viviendas totalmente destruidas y ocasionando pérdidas de equipos electrodomésticos, causando afectación en el tendido eléctrico y en la conductora de agua principal, además de derribar puertas y persianas de apartamentos y edificios familiares aledaños. Argumenta Jorge Luis que ante la presencia de las autoridades del gobierno local y de funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda en el lugar, el día 1 de agosto en horas de la mañana, se generó una discusión entre ellos y las 10 familias que perdieron sus viviendas por la fuerza del mar, pues los mismos les comunicaron que iban a ser albergados en la antigua unidad militar El Toa, con sede en esa localidad rural, donde aún permanecen 22 familias refugiadas desde el paso del huracán Matthew el 4 de octubre del año 2016, y que los enseres, equipos y útiles perdidos los recuperarían más adelante, alegando a los afectados que ellos debían ser ubicados en cualquiera de los hoteles aledaños dedicado al turismo internacional, pues los mismos se encuentran vacíos. Las familias afectadas que perdieron sus viviendas y sus pertenencias exigen de las autoridades gubernamentales, del Poder Popular y de la Dirección Municipal de la Vivienda de Baracoa que se tome en serio su situación y que no suceda con ellos como ha sucedido con las 22 familias que aún permanecen albergadas en la antigua unidad militar del TOA desde hace casi 5 años, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional y Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en la región? Lo averiguamos de inmediato. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El próximo 6 de diciembre, Venezuela vivirá unos comicios legislativos que suponen una paradoja enorme, ya que no contará con el bloque opositor que califica todo de una farsa, pero sí con las siglas y colores de unos partidos que han sido arrebatados judicialmente a sus líderes. La diputada opositora Delsa Solórzano lo dejó claro este mismo lunes.
Ya la dictadura no se viste solo de roja. Ha pretendido, a través de la compra de voluntades, ponerse una camisa blanca chimba, tratando de robarle el partido a su legítima dirigencia Acción Democrática, una camisa amarilla chimba también, ¿no? Donde está llenito de alacranes, cuando la verdadera y legítima dirigencia de Primera Justicia se ha mantenido firme, ha pretendido robarle los colores a nuestros hermanos de Voluntad Popular, con gente que además, por Jesucristo, todo el mundo sabe que ni siquiera eran de la oposición hasta hace 3 días.
Ahora los líderes han sido escogidos por el Tribunal Supremo de Justicia y por tanto sus colores, sus siglas y sus nombres estarán en la tarjeta electoral del 6 de diciembre, pero no bajo el liderazgo de los dirigentes opositores destacados, quienes han decidido no acudir a las elecciones. Por eso, para Solórzano, como para muchos detractores del gobierno, el chavismo ya no se viste de rojo, el color tradicional que portan sus simpatizantes en camisetas y banderas.
Se disfrazan de disfraces malos y baratos, donde pretenden usurpar incluso identidades de las organizaciones políticas. Eso a nosotros no nos detiene y no nos amedrenta.
La estrategia puesta en marcha deja sin opciones de voto a los venezolanos antichavistas declarados, pues en la práctica todo está listo para el triunfo seguro. 87 supuestas alternativas de voto con líderes a la medida y, como en Cuba, en el campo de batalla ya no hay enemigos, todos a una.
Latinoamérica al día.
La situación de desabastecimiento de medicamentos de alto costo en Venezuela se agudiza con el pasar de los días. Margarita Pérez, paciente de cáncer que lleva 4 meses sin el medicamento requerido, expresó profunda tristeza tras realizar un largo viaje hasta Caracas para intentar conseguirlo sin éxito.
Yo tengo cáncer de mama, tuve una mala praxis, dependo de un medicamento para poder vivir y ese medicamento no lo consigo. Me corrieron de ahí, me hicieron ¡vamos, para afuera! Esa fue la expresión de la señorita.
Luis Salazar, con trasplante de riñón, destaca que lleva meses informando a las autoridades del sector salud sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta.
Yo no quiero este estilo de vida, no lo deseo para nadie, pero no. Me imagino cómo serán mis compañeros los que se están dializando, señor. Yo pasé por diálisis y yo sé lo rudo que es eso.
Ante tales reclamos que se repiten en todo el país, el ministro del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, informó sobre la activación del denominado motor farmacéutico. El mecanismo incrementaría la producción de medicamentos de todo tipo, especialmente durante la pandemia.
Bueno, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que, tomando todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higiene, todas las medidas de seguridad, garanticemos la producción en el país.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, por su parte, informó recientemente que las farmacias de todo el territorio nacional tienen entre un 75% y 80% de desabastecimiento en medicinas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Hay temor en México a que se desate una nueva ola de violencia entre cárteles para ver quién domina la zona de Guanajuato después de que este fin de semana fuera arrestado José Antonio Yepes, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Llovería sobre mojado porque Guanajuato es el estado con más crímenes violentos en el país. Isa Osorio tiene la crónica. Te saludo, Isa. Buenas tardes.
Felicidad, en esta casa, ubicada en el municipio de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato, se escondía José Antonio Yepes, alias El Marro, y fue en esta misma vivienda donde sucedió su captura la madrugada del domingo. El Marro cayó junto con otros 8 miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, y aquí también se decomisaron armas, autos y hasta un caballo. Sin embargo, a pesar de la detención de este importante delincuente, los habitantes de Guanajuato no creen que con su caída vaya a acabar la violencia en este estado.
Que han matado ahí hasta familias enteras. Así que, ¿cuál seguridad hay? ¿Cuál es la seguridad que tiene uno?
Y es que, Felicidad, la captura de este delincuente podría ser aprovechada por otras organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia, los Zetas y los Viagras, quienes se disputan el control por dominar la zona y posiciones como las principales organizaciones criminales del estado de Guanajuato. Lo que comenzó por la disputa por el negocio del huachicol se extendió a otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, lo que colocó al estado de Guanajuato como el más violento del país. Por eso, a pesar de la captura del Marro, todavía hay mucho miedo entre los habitantes de este estado. Así las cosas desde Guanajuato.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Nos alejamos un poquito de nuestras fronteras. Vamos a dar la mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La costa este de Estados Unidos se prepara para la llegada de la tormenta Isaías. Convertida nuevamente en huracán, se dirigía el lunes hacia los estados de Carolina del Norte y Sur, donde se espera que toque tierra por la noche con fuertes vientos y lluvias torrenciales, según informó el Centro Nacional de Huracanes. Isaías seguirá luego recorriendo la costa hacia el norte con lluvias abundantes y vientos de tormenta en Washington, Filadelfia y Nueva York el martes. Las autoridades hicieron un llamado a residentes de zonas inundables a evitar condiciones potencialmente peligrosas y proteger su vida y sus propiedades.
La marejada ciclónica y las inundaciones son posibles. Todos deben permanecer vigilantes hasta que pase. Pido a todos seguir las pautas de las autoridades estatales y locales. Estamos trabajando con ellos y creo que las pautas han sido muy precisas hasta ahora, así que manténganse a salvo.
Las dos Carolinas han sufrido un rebrote de coronavirus mientras Estados Unidos pelea por contener la propagación de la enfermedad. Hasta 150 soldados de la Guardia Nacional fueron movilizados para ayudar en las acciones previas a la tormenta, según el gobierno de Carolina del Norte. Isaías había sido degradado de huracán categoría 1 a tormenta tropical después de bordear Florida sin causar mayores problemas. Pasó antes como huracán por el Caribe y dejó un muerto en Puerto Rico, además de daños menores en República Dominicana y Bahamas.
Con los días contados hacia la elección, las campañas del presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden están enfocadas en política doméstica, pero las relaciones exteriores también son parte de su plan de gobierno. Para hablar sobre este aspecto, hablamos con representantes de ambas campañas.
¿Cuáles son las prioridades de política exterior de la campaña respecto a Latinoamérica?
Tener una estrecha relación con los países del sur de la frontera, específicamente con México, con Venezuela, con Colombia.
Jesús Márquez, estratega republicano y miembro de Latinos for Trump, habló de parte de la campaña también del presidente.
Entonces, el presidente Donald Trump tiene principalmente en su agenda el de continuar con el apoyo al pueblo de Venezuela y también ayudándole en contra del régimen de Maduro, que gracias al presidente Donald Trump se ha ido debilitando.
Juan Sebastián González, estratega demócrata y ex asesor del vicepresidente Joe Biden, definió los puntos claves de su política exterior hacia Latinoamérica.
Tienes un vicepresidente que durante su tiempo en la Casa Blanca viajó a la región 16 veces. Él es alguien que conoce la región muy bien. Ha anunciado un plan de 4,000 millones en los primeros 4 años de su administración para atacar la pobreza y la inseguridad en esta región.
¿Qué planes hay con respecto a Venezuela?
Continuar con las sanciones al gobierno venezolano y permitir que el gobierno de Guaidó continúe fortaleciéndose.
El vicepresidente Biden ha dicho que él le daría TPS a los venezolanos el primer día como presidente y él trabajará en conjunto con la comunidad internacional para movilizar más presión encima del régimen de Maduro.
Ambos dijeron que comercio, inmigración y seguridad serán puntos importantes de una relación efectiva con México. Verónica Villafañe, Voz de América. Los Ángeles.
Ultimátum a TikTok para mantener su presencia en Estados Unidos. El presidente Donald Trump estableció el lunes una fecha límite para que la popular aplicación de videos de propiedad china venda sus operaciones en el país. Estableció una fecha alrededor del 15 de septiembre para la cual TikTok estará fuera de operación en Estados Unidos, pero si alguien, ya sea Microsoft o alguien más, la compra, eso sería interesante. Trump agregó presión sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, para alcanzar un trato, luego de que Microsoft confirmara el fin de semana que las partes estaban en conversaciones. La Casa Blanca sostiene que TikTok recopila datos personales de los usuarios a los que el gobierno chino puede acceder y utilizar para inteligencia y otros fines. La popular aplicación, que cuenta con unos 1,000 millones de personas en todo el mundo, niega cualquier relación con Pekín. Como una posible medida alternativa, ByteDance planea trasladar las operaciones globales de TikTok al Reino Unido, según informó el lunes el periódico británico The Sun.
Desde playas a mercados al aire libre. Las mascarillas en Francia, en interiores y exteriores, están siendo utilizadas en cada vez más ciudades. No son obligatorias, pero con 140 focos de infección activos, la región de Mayenne, al oeste del país, algunos puntos de Lille y la ciudad costera de Biarritz están imponiendo las mascarillas al aire libre. Ya me la había puesto antes, es normal, hay que protegerse, hay que proteger a los demás, sea obligatorio o no, hay que llevar la mascarilla. Las iniciativas locales son una respuesta, las imposiciones de los gobiernos centrales a las ciudades es otra. En Reino Unido, la ciudad de Leicester está saliendo ahora de un largo confinamiento, un mes después que el resto del país. Mientras, las autoridades del Gran Manchester, una de las 7 zonas de Inglaterra con más incidencia de la COVID-19, han impuesto nuevas medidas de encierro obligado. España, por su parte, está tratando de contener el ascenso de nuevas infecciones que están teniendo especial incidencia en jóvenes y personas de mediana edad.
Y sabemos que aunque el número de brotes mayor se produce en el ámbito social, familiar o en fiestas familiares, sí que es cierto que el tipo de brotes con un mayor número de casos por cada uno de los brotes, como la semana pasada, son los brotes asociados al ocio nocturno.
En Ibiza, uno de los lugares más turísticos del país, solo pueden abrir los clubs con capacidad para 300 personas o menos y sin posibilidad de bailar. Los clientes solo pueden beber algo y deben permanecer sentados. Y en Lituania, el gobierno ha advertido de que el aislamiento individual obligatorio para los viajeros de alto riesgo ayudan a evitar que las personas hagan viajes no esenciales, pero la Unión Europea podría no tener más remedio que cerrar sus fronteras otra vez si la situación empeora.
Se preveía que la crisis del coronavirus iba a afectar seriamente a uno de los sectores más importantes de la economía española. Pero la publicación de los números oficiales ha mostrado con crudeza lo devastadora que está siendo la pandemia para el turismo de este país. Y es que según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, solo en el mes de junio dejaron de venir a España 8.600.000 turistas con respecto al año anterior. En junio de 2019 visitaron España 8.800.000 extranjeros. Este junio, solo 200.000, lo que se traduce en una caída de casi el 98%. Traducido en gasto, España ha perdido en un mes con respecto a lo ingresado el año pasado 9.500 millones de euros, es decir, un 98,6% menos. Si contamos todo lo que va de año, la pérdida de ingresos del turismo asciende a 28.640 millones. El estado de alarma vigente en España hasta el 21 de junio o el brusco descenso de turistas desde Reino Unido, principal emisor, son algunas de las razones que explican un desplome que no se prevé mejore en exceso en agosto. El escaso número de hoteles abiertos y su bajo porcentaje de ocupación son una clara muestra de ello. Este lunes, España solicitaba a la Comisión Europea 20.000 millones de euros de su programa SURE, con los que poder financiar tanto los ERTE como el cese de actividad de los autónomos. El programa SURE, dotado de 100.000 millones de euros, fue ideado para luchar contra una pandemia cuyos efectos no son solo sanitarios.
La BBC persa es uno de los tantos canales que emiten desde el extranjero para dentro de Irán, pero tal vez es el más respetado y el considerado más serio por los iraníes, pero también el más criticado por el régimen. Ellos aseguran que recibieron una información dentro de Irán en la cual médicos preocupados por la situación aseguraban que el número de muertes era 3 veces más que lo anunciado por el gobierno, es decir, más o menos 42 mil muertos hasta finales del mes de julio. Ellos aseguran que contrastaron esta información con fuentes dentro de Irán y también con el número de muertos registrados en el país en años anteriores para comprobar que esta cifra era más o menos real, nada comparada con los 17 mil muertos que asegura oficialmente el gobierno iraní, que ha salido a rechazar este informe por todos los medios. Ellos dicen que han anunciado correctamente acerca de todas estas muertes, pero la realidad es que cuando se hablan con diferentes doctores alrededor del país, ellos aseguran también que el número de muertes ha sido más, dicen que no es estrepitosamente mayor, pero que por diferentes razones el número de fallecidos es más de lo que se registra.
Una mirada al mundo.
Herneido Oliva, militar de honor y valor, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Herneido Oliva, un militar de honor y valor.
Herneido Andrés Oliva González nació en Aguacate, provincia de Matanzas, el 20 de junio de 1932. De joven asistió a la Academia Militar de Managua, centro de estudios de los futuros oficiales del Ejército Constitucional de la República de Cuba. Al momento de graduarse como subteniente en 1954, era comandante de los cadetes y terminó la Escuela de Artillería con altas calificaciones, por lo cual fue nombrado profesor de esa disciplina en la Academia.
En 1958 fue enviado por un año a Fort Amador, en la zona del Canal de Panamá, a la Escuela Militar del Caribe, donde el ejército de Estados Unidos entrenaba a oficiales de países latinoamericanos.
Cuando Herneido Oliva regresa a Cuba, ya con Fidel Castro en el poder, los miembros de las Fuerzas Armadas de la República han sido licenciados y él es nombrado inspector general del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. En 1960 pasa a ser profesor de instrucción militar en obuses de artillería. Oliva, no compartiendo la ideología marxista que asomaba por todas partes, confió al periodista Hans Johnson en su libro Bahía de Cochinos, la historia no contada, que estaba seguro que esas armas podrían un día usarse contra él mismo.
El 15 de agosto de 1960, Oliva renunció como instructor y 3 días después, con la ayuda del movimiento clandestino anticastrista cubano, consiguió pasaje en un vuelo comercial a los Estados Unidos. 11 días después de su llegada a Miami, se trasladó a Guatemala junto con otros 40 jóvenes cubanos para allí comenzar su entrenamiento y participar en una fuerza expedicionaria a Cuba. Como tenía experiencia militar, a sus 28 años de edad, fue nombrado segundo jefe de la Brigada 2506, que desembarcaría el 17 de abril de 1961 en las arenas de Playa Girón y Playa Larga.
Herneido Oliva realizó la travesía a Cuba en el barco Houston. Al ver el desarrollo de la batalla, la falta de apoyo aéreo y de municiones y la precaria situación del bombardeado Houston, ordenó a su 5º batallón desembarcar inmediatamente, unirse al 2º batallón y juntos avanzar hacia Playa Larga para desde allí desplazarse en tres direcciones para tomar el Central Australia, el caserío de Soplillar y Buenaventura.
Las batallas fueron duras y desiguales. El régimen contaba con decenas de miles de soldados, alimentos, agua, armamento y municiones de sobra, y sobre todo, poderío aéreo. Los soldados de la Brigada 2506 apenas tenían las provisiones y municiones que cada uno llevaba al desembarcar. Enfrentados a un enemigo muy superior, estuvieron días sin dormir ni descansar. Padecieron hambre y sed, pero pelearon hasta la última bala en sus fusiles.
Al ver el desenlace negativo, Oliva intentó marchar hacia el Escambray para unirse allí a los campesinos en la guerra de guerrillas, pero ya no existía la menor posibilidad de lograrlo. Oliva fue capturado el 23 de abril, cuando el entonces capitán José Ramón Fernández, al frente de las tropas del régimen, le preguntó cuál era su objetivo al desembarcar con la brigada. La respuesta de Oliva fue contundente: luchar contra el comunismo.
Cuando finalmente fueron liberados los miembros prisioneros de la Brigada 2506 como resultado de las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Fidel Castro, Oliva se alistó en las Fuerzas Armadas estadounidenses como subteniente. El presidente John Kennedy lo nombró entonces representante del personal cubano en el ejército americano.
Tiempo después, cuando el presidente Lyndon Johnson le hizo saber que ya no habría más operaciones encubiertas contra Castro, Ernest de Oliva decidió seguir su carrera militar en el ejército de los Estados Unidos.
Así, Oliva cursó estudios y se graduó de la Escuela de Guerra del Ejército, del Colegio de Mandos y Personal del Ejército, y terminó una maestría en la Universidad Americana en Washington.
Ernest de Oliva fue jefe de compañía en la famosa 82 División Aerotransportada. Combatió en Vietnam y desembarcó con esa división en la República Dominicana en 1966 como parte de la Fuerza Interamericana de Paz que intervino en el país.
En 1971, Eneido Oliva pasó a la Guardia Nacional de Estados Unidos y en 1987 el presidente Ronald Reagan lo nombró subcomandante de esa fuerza. Ese mismo año fue ascendido a brigadier general y en 1992 a mayor general. Un año después se retiró del servicio activo.
Sus honores militares incluyeron la Legión de Mérito del Ejército de los Estados Unidos, la Medalla del Servicio Meritorio del Ejército con cuatro ramos de hoja de roble, la Medalla del Servicio Distinguido de la Guardia Nacional y la Medalla del Servicio Meritorio de la Guardia Nacional.
En 1996, buscando siempre una Cuba libre de comunismo, Oliva se integró al Grupo Concilio de Militares Cubano-Americanos, integrado por miembros de la Brigada 2506, miembros del Ejército Constitucional de la Cuba Republicana, exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembros retirados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Sus objetivos son buscar un cambio radical del sistema en Cuba, que los militares no repriman al pueblo y evitar un enfrentamiento armado para que no haya más muertes de cubanos.
En el exilio se han escrito numerosos libros sobre la Brigada 2506. No hay uno solo donde no se exalte la figura y el valor del segundo jefe, Erneido Oliva, un militar cubano que siempre honró su uniforme. Estas son palabras del miembro de la Brigada 2506, Félix Rodríguez.
El general Oliva fue una de las figuras posiblemente más importantes de la Brigada 2506. Era el segundo comandante de la brigada. Tuvo una actitud extraordinaria durante Bahía Cochino. Todos reconocen su enorme valentía. Y después que salió de allá, pues obviamente siguió y continuó apoyando la libertad de Cuba. Un patriota, un héroe, con una dedicación extraordinaria a la libertad de Cuba, que siempre lo recordaremos con mucho cariño y con extremo respeto.
Ernesto Oliva tuvo una vida personal gratificante y fructífera. Vivió 61 años de matrimonio con su esposa Graciela. Su hija María se graduó de doctora en medicina. y su hijo Antonio, de ingeniero aeroespacial.
El mayor general Erneido Andrés Oliva González falleció el 30 de enero de 2020 a los 87 años de edad. Fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington, la capital de los Estados Unidos.
Su vida ejemplificó tres principios fundamentales: el amor a la familia, el servicio militar y un deseo inquebrantable de devolver la democracia y la libertad a su tierra natal cubana.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mañana 5 de agosto se cumplen 26 años del maleconazo y es casi seguro que habrás escuchado algunos comentarios sobre aquella espontánea y potente manifestación de rechazo al régimen castrista en las calles de La Habana, que entonces estremeció a Cuba e hizo que muchos en el mundo volvieran sus ojos a la isla, incrédulos ante lo que estaban viendo allí. Es necesario hablar claramente sobre este acontecimiento histórico, porque el mismo tuvo elementos muy propios, que han sido distorsionados por la dictadura para tratar de presentar los hechos ocurridos aquel día en la capital según sus propias conveniencias y no de acuerdo a la realidad de lo ocurrido. El maleconazo estuvo enmarcado dentro de la miseria extrema y los excesos de la represión que caracterizaron al llamado periodo especial, algo no muy diferente a la situación que Cuba enfrenta nuevamente ahora como consecuencia de la mala gestión del régimen en la economía y en todo lo demás. En medio de aquella terrible situación, se multiplicaban las salidas ilegales de Cuba cada vez de manera más abierta y desafiante. Comenzaron a correr rumores de que la tiranía autorizaría una vez más a los cubanos de Miami a que fueran a Cuba a recoger en sus propias embarcaciones a sus familiares que quisieran irse a los Estados Unidos. El área del Malecón, las calles San Lázaro, Velascoín, etcétera, los alrededores del Parque Maceo eran un hervidero. Cuando se supo que no vendrían embarcaciones de Estados Unidos, centenares de jóvenes que estaban por allí esperando una oportunidad de irse se lanzaron a la avenida del Malecón gritando consignas y apedreando vidrieras de las tiendas de dólar y otras instalaciones del régimen. Visto solamente así, pudiera decirse que fue una manifestación de cubanos que querían irse de Cuba. Sin embargo, aquello pronto se convirtió en una protesta contra las causas de su deseo de marcharse de su patria, es decir, en contra de la dictadura de los Castro. Videos tomados entonces permiten escuchar los gritos de abajo la dictadura, abajo Fidel, libertad. Aquella rebelión contra el régimen fue aplastada por una fuerte represión militar a la cual no le fue fácil reducir a todos los manifestantes. Es decir, que en honor a la verdad, los hechos del 5 de agosto de 1994 hay que calificarlos como una sublevación popular contra la dictadura suscitada por una crisis migratoria. Ninguno gritaba «déjennos irnos». Los abajo Fidel decían en realidad que se vayan. Más o menos lo mismo que dicen hoy calladamente todos los corazones cubanos.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la cumpleañera, 15 años, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Con la petición expresa de parte de toda la familia de esta Radio República de que se cuiden mucho, el coronavirus está absolutamente vivo. Muchísimo cuidado, por favor. está en pleno apogeo, un repunte en Cuba, en toda Cuba. Por favor, tengan el mayor de los cuidados posibles. Es complicado tener que salir a la calle a buscar los alimentos y las medicinas, pero por favor, trate de organizarse y tener la distancia debida con las personas para no contaminarse o no contaminarlos si es que usted es portador asintomático. Tenga mucho cuidado. Necesitamos a toda esa Cuba pujante y que mira hacia el futuro junto con nosotros, sana y sobre todo viva. Nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.